Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos también a Carlos Muñiz. Buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes a todos.
Y tenemos también a Eduardo García. Buenas tardes, Eduardo.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de los resultados electorales del pasado domingo. Ahora, cuando estamos grabando, es día 6 de diciembre, el día de nuestra querida, entre comillas, Constitución, que evidentemente no vamos a hablar de eso hoy. Ya quedará para algún debate político, pero sí que vamos a hablar de estos resultados electorales del 4 de diciembre en Italia y en Austria. En Austria se esquivó el peor escenario, que es el de una victoria del ultraderechista Hofer. Ganó el candidato de los verdes y por lo tanto se evita esa victoria. Muy curiosos también esos resultados austriacos. Ha quedado muy cerca de la victoria el candidato de la ultraderecha. Ha triunfado clarísimamente entre los hombres y solo ha salido derrotado gracias a los casi 20 puntos de diferencia que ha habido en el voto femenino. Vamos a hablar también de los resultados del referéndum austriaco y la dimisión de Renzi. Renzi cumplió su palabra y dimitió en la misma madrugada del día 4, del día 4 al 5, ya día 5, cuando anunció su dimisión, cuando se supieron los resultados del referéndum italiano. La reforma constitucional ha sido rechazada de una forma abrumadora por la población italiana, casi 20 puntos de ventaja. Ha habido, a falta del recuento del voto emigrante, cosa con lo que cual probablemente se superen ampliamente esos 20 puntos, ya que en Italia no pasa como aquí. En Italia sí que votan bastantes emigrantes, no les marginan. Desde aquí ya aprovechamos para mandar un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha desde fuera de España, estos nuestros amigos, los exiliados del régimen del 78. Ya esperemos que, evidentemente, cada día que pasa le queda un día menos para caer al régimen del 78. Lo que no sabemos es cuándo llegará ese día.
Esto me recuerda el chiste de los refugiados antifranquistas que estaban en una taberna en París dándole con un dedo en la mesa.
Sí.
Y al final tuvieron que ir al médico porque se habían quedado con los muñones.
Algo así, desde luego. Como me contaba mi padre de pequeño, cuando estaban en su casa, y eran todos socialistas, represaliados del franquismo, claro, y que estaban en su casa allí reunidos y decían siempre que ya vienen los nuestros. Pues eso, mi padre era pequeño cuando, bueno, pues en fin, cuando por fin vinieron, vino algún cambio a lo que tenían, pues resulta que tenía más de 40 años mi padre. Pues algo parecido decimos con lo del régimen del 78. En fin, vamos a hablar también de las declaraciones del ínclito ministro de Finanzas alemán, Schäuble, a cuento de la situación griega. Grecia continúa sin levantar cabeza. Recordemos que Grecia lleva contra las cuerdas desde el año 2010. En 2009 empezó a subir de forma drástica la prima de riesgo griega. En mayo de 2010 sucedió lo que sucedió, recordemos, con esa cadena de acontecimientos que terminó en los ajustes de Zapatero y que fueron todos motivados por los ataques especulativos contra la deuda pública de Grecia primero y luego de España, Portugal, finalmente Italia. Y esas encuestas electorales con una que denotan una cada vez menor intención de voto hacia Syriza. Y por último daremos algunos datos de estadísticos que han salido sobre precios de importación y de producción industrial, muy interesantes porque apuntan a que el régimen no está consiguiendo cambiar la estructura productiva de nuestra estructura productiva, sino todo lo contrario, que es lo que solemos denunciar desde aquí. Empezamos con los resultados electorales del día 4, Jordi. Coméntanos, ¿qué te pareció?
Bueno, yo creo que
cada elección y cada referéndum se está convirtiendo no solo en algo nacional, sino en una votación sobre qué le parece a los ciudadanos de la Unión Europea o de cada país en concreto la incardinación de su país dentro del proyecto común. Yo creo que lo que está ocurriendo es que se está volviendo al nacionalismo, porque en el fondo se está viendo que en la situación actual el problema económico viene derivado de un problema de falta de democracia y de falta de soberanía. Por lo tanto, en mi opinión, se interpreta que la forma de resolver ese problema económico que está causado por la falta de democracia y de soberanía se solventará si se recupera primero esa democracia y esa soberanía. Eso quiere decir, evidentemente, mayor número de consultas y democracia directa, y también quiere decir que se está replegando, las naciones se están replegando en sus propios estados.
Sí, pero Juncker dijo lo contrario, Jordi. Dijo que los referendos eran un error, que no se podía consultar a la población europea porque estaba cogiendo la mala costumbre de votar lo contrario de lo que les convenía, ¿no?
Claro, pero es que eso es cierto. Y eso es lo que contribuye, entre otras cosas, a que se vea desde parte de la ciudadanía, cada vez una parte mayor de la ciudadanía, el proyecto común o como un proyecto antidemocrático y, como dice Nigel Farage, como un proyecto totalitario de las élites europeas. Es decir, si las élites europeas tienen que tratar con paternalismo a los ciudadanos de sus países, quitándoles la posibilidad de que ellos opinen lo que creen que es mejor para ellos mismos, uno puede justificar eso desde un punto de vista tecnocrático. Es decir, tú puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con eso. Yo creo que aquí coincidiremos todos en que esa no es la vía. Sustraer democracia a la gente no es la vía. Pero tú puedes tener un contraargumento, es decir, vale, esto no es perfecto desde el punto de vista democrático, pero nosotros somos muy inteligentes, nosotros somos muy profesionales y nosotros sabemos lo que vosotros no sabéis, y vosotros podemos desempeñar nuestro trabajo de una forma que pueda mejorar vuestra vida.
Pero claro, Jordi, otra gente piensa que lo que les pasa a las élites europeas es que están con el síndrome de María Antonieta, más o menos, ¿no?
Claro, es que el problema es ese. De entrada, ellos lo que justifican esa falta de democracia, que dicen, no, es que no podemos preguntar a la gente porque en el fondo la gente no sabe lo que es buena para ellos. Y si hacemos referéndums, eso va a dañar a sus países. Pero claro, es que esos países ya están destruidos y esas élites, con esa supuesta habilidad y con ese supuesto conocimiento del que carecen los ciudadanos, han destruido sus naciones, han hecho que se desindustrializaran por un montón de razones que explicamos en el último programa y han contribuido a que en estos momentos haya ciertos sectores de la sociedad que son privilegiados, como el sector financiero, etcétera, etcétera. Con lo cual, el caso italiano es que es paradigmático. A ver, ¿quién eligió a Monti y a Renzi?
Sí, sí, efectivamente, ¿quién les eligió? Todavía no nos hemos enterado.
Claro, entonces, la gente nos puede gustar más o menos, pero había elegido a Berlusconi. Y a Berlusconi le montan algo que la definición más adecuada que se puede dar fue un golpe de Estado, sí. Un golpe de Estado blando.
Sí, uy, de eso sabe mucho un tío que se apellida Sánchez, de aquí de España, ¿eh?
Claro, entonces, montas un golpe de Estado blando. Colocas a un técnico ese que supone que tiene que sacar al país de la crisis. El país no sale de la crisis. La gente está cada vez más enfadada. Y hay unos datos de Italia que a mí me sorprendieron bastante cuando estaba viendo la opinión de las naciones de Europa respecto a los refugiados. Y era que había una, lo hemos hablado en algunas veces, que había una división entre Europa del Este, Europa del Sur y Europa del Norte, siendo Europa del Este la más contraria. Y ese tipo de divisiones, aunque no con las mismas fronteras, se extienden a otras cuestiones, como por ejemplo la opinión sobre la Unión Europea. Hay países del este que son muy favorables a la Unión Europea, hay países del norte de Europa, o digamos Reino Unido y algún país de escandinavo en estos momentos es muy contrario a la Unión Europea, de hecho el Reino Unido se ha salido de la Unión Europea, y cuidado con Italia, porque Italia era un país bastante favorable a personas de otras naciones, o digamos a la integración de refugiados, era un país bastante favorable a la Unión Europea, y eso se está volviendo como un calcetín. Es un país cada vez más contrario al euro, cada vez más contrario a la Unión Europea, y desde luego cada vez más contrario también a la política de inmigración. Por lo tanto, lo que vemos es que la Unión Europea se está rompiendo. Se está rompiendo, y si no se solucionan los principales problemas de ella, que es que la gente no tiene trabajo, que la gente considera que no tiene democracia y que no tiene soberanía, si esas tres cosas no se pueden enfrentar, yo creo que la ruptura o bien vendrá en unos meses cuando llegue al poder, si es que llega el movimiento Cinco Estrellas, o bien, si eso no ocurre porque la Unión Europea puede ceder, porque puede perfectamente aplicar algo similar a lo que está haciendo con Mariano Rajoy, que es darle manga ancha. Si eso no ocurre, ocurrirá con otro país, ocurrirá con otra elección, ya sea en Francia o en un país de la Unión Europea.
Eduardo, ¿cómo ve usted la situación después de estas dos elecciones del domingo?
Bueno, sí, ahí es verdad, hay una crítica, ¿no?, a la nomenclatura, digamos, pero todavía no existe un programa de salida. Y eso lo han visto los mercados diciendo, bueno, muy largo me lo fiéis que haya problemas con la Unión Europea. Primero tendría que haber elecciones, que no parece que vaya a ser el caso. Luego tendría que ganar los llamados populistas, y luego los populistas ya si acaso darían un referéndum. O sea, que es decir, que eso pues puede ser años, o puede que incluso no se dé ninguna de esas circunstancias, ¿no? Entonces, como es un voto, digamos, bastante gratis para la gente, pues se permiten votar, hacer un voto de protesta. Pero otra cosa sería que ese voto fuera realmente significativo, es decir, un referéndum de salida de la Unión Europea. Entonces ya hablaríamos de otras cosas.
Sí, bueno, y también está claro que los mercados no van a hacer previsiones para cosas que pueden pasar dentro de 6 meses o de un año, que se posicionarán cuando las cosas estén cerca.
No hablan de, además, de no hacer elecciones hasta el 2018, con lo cual...
Claro, pero eso está pasando por la razón más cutre que ninguno de nuestros oyentes se puede imaginar, y es porque si aguantan hasta otoño del 17 se garantizan la pensión vitalicia los diputados que están ahora en Italia.
Bueno, yo siempre creo que lo hacen por la máxima de nuestro gran líder, que es el que resiste, vence, ¿no?
También. Bueno, por lo menos vencen teniendo una pensión, que eso ya es una victoria, ¿eh?
Sí, bueno, y de aquí a entonces puede que cambie muchas cosas.
Sí, claro, claro. Nuestro líder ya se ha visto que al final aguantó como un león, y ahí le tenemos, ¿eh? Después de casi un año aguantando. Bueno, Carlos, coméntanos.
Es muy fácil el análisis. Si ponemos a partir del año 2000 las políticas de la contracción, todo tiene sentido, y tienen sentido incluso los acontecimientos que probablemente van a ocurrir en los 7-8 años próximos y los titulares que vamos a ver, ¿no? Las políticas de la contracción. En Estados Unidos el electorado está cada vez más polarizado, y en Europa pues también, porque bueno, ya se dice que la conciencia de Estados Unidos es la conciencia del mundo 10 años después. Entonces, la polarización americana viene para acá, y ya ha dado las primeras señales en Inglaterra y tal. Luego, en cuanto a la supervivencia de Europa y el optimismo de Eduardo, pues no estoy de acuerdo. Porque precisamente las políticas de la contracción lo que llevan es a cada uno por su lado. Esto se vio, bueno, pues se vio antes de la Primera Guerra Mundial, se vio también muy evidentemente en la Gran Depresión. Solos cada uno puede estar mejor, o se cree que puede estar mejor, ¿no? Entonces, el ambiente de bonanza, primero auténtica, que imperó desde la Guerra Mundial hasta luego la bonanza ficticia desde Jimmy Carter y Reagan, bonanza a crédito, el nosotros y todo el mundo es un potencial amigo, vamos a cooperar porque así conseguimos buenos resultados, se transmuta en todo lo contrario, ¿no? Cada uno allá cada cual, cada uno que se las arregle como pueda. De ahí viene la política, por ejemplo, la política arancelaria, la política proteccionista, de que mendigue mi vecino, le ponemos aranceles, y si no, ahora vamos a ver, es un caso muy interesante, como estoy convencido de que Donald Trump va a joder a las automotrices alemanas, como no puede con aranceles directos por la Organización Mundial de Comercio, pero va a buscar pequeños subterfugios, por ejemplo, las emisiones de Volkswagen y otras cosas más que hay en el almacén para fastidiarles. Entonces, bueno, a la luz de la política de la contracción, ponemos política de la contracción, entonces ya muchas cosas empiezan a tomar sentido, ¿no? Cada uno es amigo solo de sí mismo y de muy poca gente más. Cada uno ve en los demás un potencial enemigo, un potencial rival, y está la tendencia a desorganizarse. Por eso yo veo muy difícil que la Unión Europea sobreviva, pero francamente difícil. Que los mercados están subiendo, sí, pero es que tienen una inercia adquirida desde que les dieron cuerda con los QE y el CIRP y el NIRP, o sea, políticas cero y políticas negativas, claro. Tal, y ahora mismo pues está habiendo una rotación que ya veremos si es como la gran rotación de los 90 o es una pequeña rotación que manda dinero de la renta fija a la renta variable, que yo creo que va a seguir algunos meses.
Pero
más.
Carlos, todavía el Banco Central Europeo todavía tiene margen de maniobra, ¿no?
O sea, teóricamente como margen tienen mucho. Lo que pasa es que los analistas de las casas expertos en ver balances, porque estos balances, lógicamente, como instituciones públicas que son, como corporaciones, tienen que ser publicadas. Lo ven en internet y dicen, uy, qué horror, el país, el banco tal, mirar lo que ha hecho. Y empiezan a desprenderse de la moneda a toda velocidad. O sea, teóricamente sí, en la práctica es otra película, porque se puede desplomar la divisa. Y eso, en una situación actual, no le interesa a nadie ver cómo una divisa se desploma contra las demás que también quieren ver sus divisas débiles. No sé si me explico.
Sí, sí, te entiendo. ¿Y usted, Eduardo, qué piensa? O sea, el Banco Central, ¿usted cree que ante la tesitura de provocar una situación imposible para Italia que desemboque en esa salida y el soltarle dinero a mansalva, como se vio en 2011, usted cree que el Banco Central Europeo, ¿cómo va a reaccionar? ¿Qué piensa usted?
El Banco Central Europeo hasta ahora ha tomado medidas políticas escudándose en criterios económicos. Es decir, la tan temida deflación que, entre comillas, hemos sufrido, digamos que le daba carta blanca para hacer lo que quiera. Ahora, si vemos, por ejemplo, el índice de precios de importación de España, vemos cómo está subiendo casi en vertical, ¿no? Es decir, que el tema de la deflación se está acabando. Como tema musical para que el Banco Central haga lo que quiera. Entonces llega un momento en que se va quedando sin justificación.
Y cuando se quede sin justificación. A eso me refería yo cuando hablaba del margen de maniobra, que claro, llegamos al momento 2006 y ¿qué pasa? Cuando llega uno al momento de 2006, ¿qué puede hacer el Banco Central en esa circunstancia? Claro, perdón, Eduardo, que le he cortado, continúe.
No, sí, el problema es que el 2017, eso, si siguen así las cosas, se acaba la compra de deuda del Banco Central Europeo, porque ya se queda sin justificación para hacerlo, eso sí, incluso la inflación no empieza a dispararse para arriba, que es simplemente por un efecto de base, es que cuando estaban los precios del petróleo hace un año, y cómo pueden estarlo dentro de unos meses, simplemente por ese efecto de base, sin que haya nada más, ya podemos tener inflaciones superiores al 2%.
Y Alemania, eso usted cree que no lo va a aguantar, ¿no? Sin que tome el Banco Central Europeo medidas.
No lo va a aguantar, y si la moneda europea se convierte en estructuralmente débil, porque digamos no está garantizado que siga existiendo de acabo de 12 meses, vamos a tener una moneda que es débil, unos tipos de interés negativos y unos competidores comerciales, como se ha dicho, en bronca continua con nosotros. Y eso se traduce en que la política del Banco Central tiene que cambiar, y mucho.
¿Y usted piensa que las economías del sur de Europa, un cambio de política de ese tipo, no la van a aguantar?
No, de hecho ya no lo estamos aguantando. Es decir, porque si vemos digamos, cómo va la recuperación, vemos que la producción industrial ha ido renqueando los últimos meses, ya está prácticamente en cambio
Están
cero,
estancadas, sí, prácticamente. Sí.
prácticamente estancada, cuando supuestamente estamos en el mejor de los mundos posibles y entonces nos queda, pues, el récord del turismo y poco más.
Ya entiendo. Sí. Y luego algo de consumo que está básicamente por el tema de la confianza de la gente, que no tiene mucho más, porque es que ya ni siquiera se está expandiendo el crédito. Bueno, Jordi, ¿cómo ves tú ahora en estos próximos, según se plantea la situación económica durante estos próximos meses, incluso te diría 2017-2018, cómo ves el margen de maniobra del Banco Central Europeo? Porque todo depende de eso, en el fondo. O sea, si el Banco Central Europeo sigue dando cancha al bono italiano, que ya está, recordemos, por encima del 2%, el bono a 10 años, el Italia podría aguantar a nivel político. Si no le da cancha, es evidente que en Italia va a haber problemas y problemas gordísimos de tipo político. O sea, es que estamos en una cosa tan sencilla como eso. O sea, si hay cobertura al Banco Central Europeo, aguantan el statu quo italiano, y si no la hay, no la van a aguantar.
Sí, yo creo que no es tanto un problema económico como un problema político. Ya no solo de las elecciones, es decir, de la presión fundamental que se va a ejercer sobre el Banco Central para que garantice la supervivencia del sistema, que en el fondo es lo que ha garantizado que Mariano Rajoy pueda continuar gobernando de España cuando la prima de riesgo española estaba en 600 puntos,
Sí,
tres meses
y
más
nos
así.
rescataron, claro.
Sí, claro, entonces, eso al final ya
Pero
no es
Jordi,
un...
el problema yo creo que es si el Banco Central Europeo, por la circunstancia que va a haber, va a ser capaz de poder implementar el tipo de políticas necesarias para aguantar la situación. Yo creo que ese es el punto clave, ¿no?
Sí, la cuestión es, ¿quién tiene más poder en el Banco Central? Se supone que es Alemania quien tiene más poder. ¿Alemania va a querer que Italia o que España se salga? No, España yo creo que es prácticamente imposible. Pero ¿va a querer que Francia o que Italia se salgan de la Unión Europea? ¿O va a crearla o continuar ayudando a que se creen las circunstancias adecuadas para que salgan? Yo lo veo
Ellos,
complicado.
ya, pero claro. O sea,
Yo lo veo.
tú ves complicado que Alemania pueda implementar las medidas necesarias para evitar esa
No,
situación.
no. Yo veo lo contrario. A mí me parece que si imaginamos la Unión Europea 10, 15 años, puede ocurrir cualquier cosa, porque es posible prever el futuro. Pero a mí se me antoja muy complicado dentro de 25 años, una generación, imaginar una Unión Europea como la de ahora. Es más, si tuviera que apostar, yo creo que el euro como lo conocemos no existirá, como lo conocemos. Quizá puede existir para un puñado de países con economías similares. Puede haber diferentes soluciones, pero tal como está en estos momentos, yo no lo veo viable. Pero dicho eso, que este proyecto dure un año, o dure 5, o dure 10, eso es algo que es muy complicado de poder vislumbrar si va a venir el crash en un plazo corto o en un plazo largo. Porque nosotros, yo creo que llevamos 4 años. Casi ya 5 años, imaginando que el crash estaba cerca. Y han pasado 4 años y medio.
Y bueno, en lugar de mandar a los 100.000 hijos de San Luis, lo que mandaron fueron los 100.000 millones de euros del Banco Central Europeo.
Claro, entonces, ¿puede esto alargarse 5, 6, 7 años más y al final romperse? Pues no sería descabellado pensar que eso podría ocurrir. Yo creo que si yo te voy a imaginar un final, lo imagino de una forma más parecida a la victoria de Donald Trump o de la salida de la Unión Europea del Reino Unido. Es decir, unas elecciones que en teoría deberían ser igualadas, pero que se apuesta que no lo van a ser o que al final la gente va a entrar supuestamente en lo que se considera es entrar en razón y al final que haya un cisne negro y que salga un resultado completamente contrario a lo esperado. Yo lo veo como un evento más imprevisible como que algo que se ve venir, ¿no?
Y Carlos, ¿qué más nos puedes decir? ¿Va a haber capacidad de maniobra? ¿La circunstancia va a permitir esta maniobra? ¿Tú cómo lo ves?
Repito, las políticas de la contracción son también las políticas de la desintegración, ¿sí? Como se ha visto muchas veces. Discrepo con Jordi del margen de maniobra. El margen de maniobra del Banco Central Europeo no está dado solo por el Banco Central Europeo, sino por el resto de los bancos centrales mundiales, además del ciclo económico. O sea, una cosa es que quieren hacer una cosa y otra cosa es muy distinta que la puedan hacer o esta cosa funcione. Y ejemplo reciente, tenemos la política de intereses cero, ¿no? Que ha provocado un auténtico desmadre y despelote en el sistema financiero mundial. Porque el capitalismo con sistemas cero no puede funcionar. Entonces, bueno, una cosa es lo que quieren hacer y otra lo que van a poder hacer. Yo no soy, desde luego, de los que estos últimos 4 años han estado diciendo que viene el lobo inminente. Yo en primavera he dicho que alrededor de las elecciones americanas, 3-4 meses antes después, iba a haber una crisis que lo iba a barrer lo que quedaba del sistema mundial, que no es mucho, vamos, o sea, francamente, porque, bueno, ya vemos cómo están las cosas. Entonces, yo, bueno, no me encuentro entre los alarmistas, pero, por ejemplo, Don Nolan y Dave Stockman, el que estaba suscrito yo a su boletín, Stockman en concreto, da un podcast urgente pasado mañana al que me he suscrito, para antiguos suscriptores, que le ha puesto fecha, dice que es el 15 de diciembre, que esto pega el pedo, ¿no? Entonces yo no sé si... Pero creo que sí, que no creo que aguante más la situación hasta marzo, abril, y entonces vamos a ver lo que pueden hacer los bancos centrales con tipos cero, aparte de mandar el helicóptero del dinero, señal de que la cosa está muy malita. El domingo por la noche, en varias webs, había sitios con artículos sobre cómo proteger el dinero propio en caso de desintegración del euro, cosa que era impensable hace muy poco tiempo. Pero es que ya estamos entrando en la zona de pensar en lo impensable, porque son situaciones serias. Porque aquí en España, como nos enteramos 10 años después de la movida, pues así nos va, claro, lógicamente. Más vale que nos vayamos enterando un poquito antes.
Sí, lo malo va a ser como las cosas no salgan y se tuerzan a nivel europeo lo que vamos a sufrir aquí, que eso va a ser lo indecible, porque es que no nos estamos preparando para absolutamente nada,
Que va, no, y te digo, aquí estamos aguantando por el dinerito de tío Draghi y el turismo que ha mejorado, pero bueno, ha mejorado de esa manera, por las revoluciones árabes y porque aquí los chicos del snack bar no han montado un número. En cuanto se acabe una de las dos cosas, aquí preparémonos, ¿eh? Aquí preparémonos.
Un billón de euros de deuda pública nos está cubriendo con casi 100.000 millones de euros al año el Banco Central Europeo de la debacle financiera que estamos viviendo, que es que se está yendo el capital a expuertas de España. Es una auténtica sangría que solo aguanta el tema porque la está cubriendo el Banco Central Europeo. En el momento que no lo cubra, y si esto está pasando en una circunstancia que se supone que es de confianza y buena, imaginemos lo que pasaría en una circunstancia en que la gente dijera salves el último. O sea, es que esto en lugar de 100.000 millones yo no sé ni lo que sería. O sea, que iba a ser un auténtico desastre en la balanza financiera española y claro, a ver qué hacemos. ¿Cómo suceda eso?
Pero vamos, a propósito de las políticas de contracción, ya Trump ha anunciado que su presupuesto de la OTAN se reduce a la mitad y que el resto o bien tendrá que ser cubierto, entonces ya se verá lo que se hace. O sea, son las políticas de la contracción.
Bueno, pues también tenemos, Jordi, que desde Alemania nos llegan noticias y ya nos llegó el amigo Juncker con sus amables palabras sobre la capacidad de las poblaciones de decidir sobre su futuro. Pues ahora nos llega el ministro de Finanzas alemán, Schäuble, que desde luego sus declaraciones, algo que no nos sorprende ni mucho menos conociéndole, apuntan en una dirección que es todo lo contrario, ¿no? Sobre Grecia no tiene más que, una vez más, palabras sumamente duras en un país que está, bueno, castigado no, sino está prácticamente exterminado este país. Adelante, Jordi.
Sí, bueno, son unas declaraciones que han llamado mucho la atención y que han generado en el mundo anglosajón bastante polémica en las redes. En estas declaraciones, Chauvel lo que ha dicho es que Grecia, si quiere seguir en la Unión Europea, aunque el tono de la conversación, lo que de verdad quería decir era algo así como, si Grecia quiere continuar siendo aceptada por la Unión Europea, que es un matiz un tanto diferente, lo que debe hacer es hacer las reformas necesarias para ello. Y otra parte de las declaraciones que han generado bastante contrariedad entre las redes sociales anglosajonas es que ha dicho que la solución de Grecia no pasa porque haya una condonación parcial de la deuda. Esto, claro, ha entrado en contradicción con lo que había dicho el Fondo Monetario Internacional de que si no había un jubileo parcial de la deuda para Grecia, iban a parar el programa de ayudas al país heleno. Esto es el Fondo Monetario Internacional. Bueno, claro, en estos momentos Grecia debe 330.000 millones de euros. Tras una serie de, digamos que falsos rescates, que lo único que buscaban es que la banca europea pudiera salvar de las pérdidas. Yo diría que más darle tiempo a la banca europea para que pudiera solventar el match ball que le llegaba desde Grecia en aquellos años. Y en estos momentos lo que estamos viendo es que todo lo que ocurrió desde 2009 en Grecia ha sido que la deuda de Grecia se ha disparado aún más. A pesar de la política implementada, esto no ha solventado el problema de la deuda. No ha solventado el problema del crecimiento. De hecho, el PIB de Grecia es el que más se ha contraído de la zona euro, con muchísima diferencia. Y hay un tercer factor, y que es yo diría que incluso el más preocupante, y es que el PASOK fue destruido con este proceso. Luego perdió el poder Nueva Democracia. Y en estos momentos Syriza está sufriendo un descalabro electoral que es casi de PASOK. En estos momentos, las últimas encuestas de hace 5 semanas dicen que Syriza no obtendría más del 17% de los votos. Ya vemos cómo Aurora Dorada está en el... Algunas encuestas le han dado el 9%, otras le han dado el 10%, en las últimas había un 8,5%, ya anda alrededor del 10%. Y volvería al poder otra vez Nueva Democracia. Con lo cual, la alternativa que se creía que políticamente iba a poder solventar el problema griego, es decir, la alternativa que significaba algo distinto a lo ya hecho por el PASOK y por Nueva Democracia, se ha esfumado, claro. ¿Cuál es en estos momentos la alternativa del electorado griego viendo las políticas que ha implementado Syriza y que desde luego están destruyendo el partido? La pregunta es un tanto demoledora para la clase política griega y para la Unión Europea, que desde luego ha perdido por completo los papeles, entre ellos Chauvel, si creen que con lo que está ocurriendo en Grecia, seguir con esta política es lo que va a sacar el país de la crisis.
Sí, es que los datos, la economía griega desde luego está destrozada. Es una auténtica debacle lo que ha ocurrido, que supera incluso los datos de la Gran Depresión de los Estados Unidos. Es algo similar a lo de... Yo lo pondría, si ponemos en tiempos de algo parecido a lo que hizo, a lo que hicieron en Alemania durante la época del canciller Brüning. O sea, poca que ya sabemos cómo acabó aquello. Y hemos visto cómo las élites europeas han actuado como auténticas fuerzas mafiosas con Syriza, han destrozado el partido por dentro, un partido que reivindicaba unos principios de recuperación de soberanía, que podía tener unas políticas económicas más o menos equivocadas. en sus propuestas, ¿eh? Yo ahí no entro, pero que por lo menos reivindicaba una recuperación de la soberanía y la posibilidad de que los griegos siguieran su propio camino. Y como las élites europeas, actuando de esa forma que he comentado, pues han destrozado el partido. Entonces ahí queda muy poca salida, porque tenemos por un lado la derecha europeísta, que tiene bastantes expectativas en las encuestas, y por otro lado tenemos la extrema derecha anti-europea, que es Aurora Dorada, y luego tenemos el Partido Comunista Griego, por otro, el PKK y Syriza, que queda, pues está sumida en ese proceso de pasoquización. Eduardo, ¿cómo ve usted estas declaraciones de Schäuble y la situación de Grecia?
Bueno, se produce en el contexto de unas negociaciones para lo que se iba a hacer para Syriza la gran bandera, ¿no? Que es la reducción del tamaño de la deuda, que al final se va a quedar en lo que siempre pasa en Europa, ¿no? Alargar plazos y bajar tipos de interés. Con lo cual, la gran bandera que ellos pueden presentar a su electorado de lo que han conseguido agachando el lomo, pues es bastante escaso, ¿no? Pero aquí, viéndolo con perspectiva, son países que están endeudados con el exterior, que no pueden hacer frente a esa deuda y que cabe una renegociación de esa deuda que ha sido fracaso o cabe el impago. Y para hacer un impago hay que hacerlo rápido y bien. O vamos, siempre se va a hacer mal, pero por lo menos hay que intentar hacerlo rápido. Es decir, no se puede negociar un impago. Hay que publicarlo en el BOE y hacerlo. Y eso no hay partido en Europa que lo defienda. Aunque probablemente sea al final lo que pase.
Carlos, sí, ya hemos recuperado el sonido. Te estaba preguntando sobre Grecia y sobre esta actitud alemana.
Pues yo creo que tendrán que hacer unos bonos Brady, como hicieron en los años 80. Entonces, América Latina también estaba endeudada en dólares, que era una divisa que no emitían y que tenían que conseguir en los mercados internacionales. Y, evidentemente, América Latina estaba cada vez peor. El tema es que estuvo a punto de surgir, y de hecho surgió una célula a raíz de la cumbre de Cartagena de Indias en Colombia, que querían conseguir una gran alianza de deudores para impagar la deuda latinoamericana. Entonces los americanos vieron el percal y dijeron, más vale que les dejemos una vía de escape, porque si no, estos barren la banca norteamericana. O sea, de hecho, cuando la primera crisis mexicana de 1982, todo el dinero del Hanover's Manufacturing Bank y del Citibank no estaban fundidos, el capital propio habría sido devastado por un impago. Otro tanto puede pasar ahora, y toda vez que además los bancos italianos están amenazados. Entonces son situaciones que yo no veo que tengan mucha salida, aparte de dejar una salida en airosa al deudor. Otra cosa no veo que puedan hacer. Eso, si no se complican antes las cosas y se cae toda la banca italiana el año que viene, cosa que, por ejemplo, John Moldin está diciendo ya, que a esto tiene unido el Banco Central Europeo, y que dentro de 7 años la crisis política de 7 meses, es muy probable, por no decir seguro, que la crisis política se convierta en crisis económica, cosa que por ahí pueden ir las cosas. Desde luego, ya lo vengo diciendo yo años, que la Thatcher, que no era tonta, que vio cómo se hundía la URSS, dijo que a largo plazo todas estas uniones artificiales se desintegran. Y es verdad, esto es una gran verdad.
Y Jordi, sobre el cómo puede reaccionar la población griega ante esta situación, ¿tú crees que puede haber también un problema ahí en Grecia?
Yo creo que el dato más preocupante de las encuestas es que están mostrando una cantidad gigantesca de gente que no está respondiendo. Eso significa que hay un claro desapego con la política. Es decir, si uno participa en las elecciones y en los procesos democráticos porque en teoría quieren que ganen los suyos, porque en teoría esos que considera suyos, los que tienen un vínculo emocional o forman parte de una red clientelar o un vínculo ideológico, etcétera, el que podamos considerar, va a beneficiar al país y le va a beneficiar en su vida. Entonces, en una situación actual, una situación como la actual, ¿cuál va a ser el apego de la mayoría de ciudadanos griegos con los partidos políticos que los ha ido probando todos como diferentes trajes en una tienda de Inditex? Al final, después de verse en el espejo con esos pantalones, luego con otros pantalones y después con un tercer modelo y un cuarto y un quinto, la situación es la misma. Esto debería hacernos pensar. Y lo importante es ver cuál va a ser el porcentaje de participación, que podría ser bajísimo.
Y bueno, no nos olvidemos que es que a la Unión Europea le está pasando un poco lo que le empezó a pasar a Napoleón, ¿no? Que se le iban cayendo las patas en todos los sitios por donde estaba, o lo que le pasó también al amigo Adolfo a partir de 1941, que ya le empezaron a fallar las cosas por todos lados. Pues esto es igual, o sea, la Unión Europea le empieza a fallar Italia, le empieza a fallar Grecia, le empieza a fallar en Portugal, no sabemos lo que va a pasar, Francia también amenaza, en la misma Alemania en el núcleo tenemos a la AfD, que puede plantearle problemas más que serios a la CDU en las siguientes elecciones. En fin, la situación es tremenda. Han salvado el tema austriaco por los pelos, pero claro, es que esto tiene toda la pinta de que va a ser una victoria pírrica lo de Austria. Eduardo, usted ¿qué cree que es lo que les está pasando exactamente a los líderes europeos para que no reaccionen a lo que para muchos de nosotros es evidente que supone un desmoronamiento del statu quo que han planteado ellos desde el Tratado de Maastricht?
Bueno, eso es lo mismo que ha pasado en las elecciones americanas, ¿no? Es Clinton con un discurso de madera de la tecnocracia, el mismo discurso desde hace 10 años o 20, y alguien que propone algo nuevo. Simplemente es eso. Y digamos que ese discurso ya de la casta política ya digamos que no convence a nadie. ¿Cuánta gente pueden llenar ya estos líderes con esos discursos? Que ya no son discursos, son una especie de repetición de mantras.
Mientras que
un discurso o una charla de Trump, pues otra cosa no será, pero es amena. Esta gente ya ni siquiera entretiene, aburre soberanamente.
¿Y usted qué cree que es lo que les pasa? ¿Están metidos en alguna especie de burbuja que no les permite, que han perdido el contacto con la realidad? Hasta como nos decía el otro día Jordi.
No, simplemente ellos se mueven en un campo de juego del que no se puede salir.
Eduardo, sí, le estaba preguntando que a qué cree que se debe esta actitud tan separada de la opinión de las poblaciones europeas que tienen estos líderes europeos.
Bueno, primero habría que ver quién les ha elegido, ¿no? De entrada, por ejemplo, a Mariano Rajoy le eligió Aznar. Es decir, no recuerdo yo ninguna votación popular, ni siquiera de miembros del partido donde le hayan votado. Entonces, esta gente responde a ideas y responde a compromisos que tienen con otras élites dentro de la propia Unión Europea. Y no siempre nos olvidamos de dónde venimos. Venimos de un rescate de una crisis que ese rescate ha evitado una quiebra masiva. Y mientras eso no se reconozca, bueno, los alemanes siempre están un poco enfadados porque no se les reconoce que ellos han salvado a España de que aquí haya colas en los bancos. Pero bueno, claro, esa salvación ha costado y cuesta mucho. Por eso esa política que se dice de contracción.
Sí, pues contracción que se ve en lo que ha comentado usted antes, ¿no? En la falta de capacidad de adaptación del sistema productivo español pues a la nueva circunstancia internacional o a esta evolución tan grande que está teniendo la economía internacional.
Y en ningún caso se ve como, en ningún país se ve tan claro como en España como ese autorrescate, el rescate de las cajas, propiamente dicho. Es una realidad un autorrescate de las élites, que son las que gobernaban las cajas. Es decir, ellos han atracado el banco, han salido del banco, se han cambiado de uniforme y han aparecido cosiendo como con el uniforme de la policía, con el dinero en la mano diciendo que ya habían recuperado el dinero, ¿no? Pero con la diferencia de que ese dinero se debe ahora. Es decir, el dinero se perdió y ahora el dinero que se tiene es porque se debe.
Claro, porque es que a veces cuando hablamos de la crisis y hablamos de la quiebra de las cajas, hablamos como de una especie de generalidad, de unas entes que flotan en el hiperespacio, pero no, es que es una cuestión de personas concretas. En Caja Castilla-La Mancha, el 40% de los créditos, la cantidad total, el 40% de la cantidad total, lo habían recibido tres empresarios concretos con nombres y apellidos. Hay empresas masivas, famosas, de construcción, que días antes de quebrar, semanas antes de quebrar, recibieron 100, 50, 200 millones de euros en préstamos. Claro, cuando se habla de rescatar a esa gente, lo mismo ocurrió en Estados Unidos, algo muy similar. Ha habido un rescate de las élites por parte de las élites, porque es el mismo sistema. Hay puertas giratorias y los políticos y la clase financiero bancaria que domina esta parte del sector económico, en el fondo están unidas. Están unidas. Y claro, en ese escenario, si tú conoces a la persona que le estás dando el préstamo, ¿qué responsabilidad tuya? Porque tú eres el político. Y luego tú tienes la posibilidad, después de haber trabajado ahí, de colocarte en uno de esos bancos que tú has rescatado o de recibir los votos necesarios para obtener un puesto en un consejo de administración. Al final, claro, hay una serie de problemas éticos y problemas morales que yo creo, en mi opinión, son la razón de lo que ha ocurrido, todo lo que ha ocurrido. Y cuando Trump dice que él va a prohibir que los miembros de su administración, después de estar en su gobierno, pasen a ocupar, o digamos que puestos de trabajo en empresas que dependen de alguna forma del Estado, cuando va a prohibir eso, lo dice por algo, lo dice porque hay una conexión evidente entre lo que ha ocurrido y lo que estamos sufriendo hoy. Entonces, ese problema nadie lo ha querido resolver. Y el problema básico es que la fuente de dinero, la cercanía a la fuente de dinero, determinaba quién podía ser salvado y quién no. En estos momentos estamos hablando de créditos al 0% o créditos incluso negativos. Pero ¿quién recibe ese dinero? ¿Quién recibe el dinero para 40 millones de euros para montar una startup tecnológica en Estados Unidos? ¿Eso quién lo recibe? Tienes que tener cierta cercanía con el poder o tener cierta cercanía con aquellos que pueden tomar esas decisiones para poderte ver beneficiado. Y esto lo dice mucho Juan Laborda. Durante la crisis hubo una reducción de la riqueza al principio de la crisis, sobre todo hasta marzo de 2009. Hubo una pérdida de riqueza de todas las clases, de la élite, del 0,1 del 1% de la población mundial. ¿Qué es lo que ocurrió? Vimos cómo hubo un salvamento total del sistema y se están manteniendo los activos en precios altos para que esa gente no acabe recibiendo el correctivo que debe de recibir. Porque lo que es completamente ilógico es que se acabe condenando a parte de la población a tener salarios cada vez más reducidos y al mismo tiempo se mantengan servicios de los monopolios del Estado, electricidad, etcétera, a precios cada vez mayores. Veamos cómo activos como el inmobiliario no se dejan caer por exactamente lo mismo, con lo cual es un mercado de dos velocidades.
Carlos, adelante.
Yo creo que otra vez más debemos hacer otro pequeño viaje en el tiempo. Esta vez es un viaje fácil porque es hace 12 años. Entonces estábamos saliendo se había hundido la burbuja.com y el mundo estaba en bastante mala situación. En España hubo una mini recesión con Aznar, ¿no? Pero he aquí que llega el capitán Greenspan y con su habitual sabiduría coge. Y entonces baja los tipos agresivamente y canaliza el dinero hacia otra parte. Con lo cual, yo no sé si habéis visto la película La Gran Apuesta, que estaba disponible incluso en internet, película maravillosa del año pasado, que habla sobre todos los que hicieron fortuna en el crash de 2007-2008. Es una película altamente recomendable. Entonces, bueno,
Carlos,
¿la habéis visto?
No, lo que estaba diciendo que tú no estarás haciendo ahí apología de la piratería, ¿eh?
No, una, por Dios. Yo la he visto en internet. No.
Sí.
Dios me libre, vamos. Me limité a ir al cine y como me gustó, la volví a ver en casa. No obstante, ya que citas la piratería, debo decir que descargarse cosas para uso personal, no de lucro, no es delito, ¿vale?
Desde luego que no, si te lo decía de broma, Carlos. Y
ya. Pero me sale el abogado que llevo dentro de mí.
No lo puedo evitar.
No lo puedo evitar que me salga el abogado que llevo dentro de mí.
Que estos nos harán delincuentes a todos con el tiempo. Sí.
Ya. No, entonces vamos a seguir con el ameno viaje por 2003-2004. Descubren que hay que crear otra burbuja en otro sitio. Como la gente estaba muy quemada porque venían de los años recientes de vivir la crisis asiática, incluso un familiar mío perdió un negocio en Sudamérica por la crisis asiática, y de la crisis de las .com, dijeron, coño, pues hay que crear, pero es que ya la gente no se va a tragar más lo de los mercados financieros. Entonces vamos a inventar una burbuja, pero en otro sitio. Pues el ladrillo es un buen sitio, sí. Entonces empezaron a decir, sí, no, compre usted espacio que ya han dejado de fabricarlo, el ladrillo nunca baja, etcétera, ¿no? Entonces, las financieras daban hipotecas por 120, 130 del valor del catastral, bueno, el valor ahí en América no se llama catastral. Y con el restante, la gente pues hacía unas vacaciones, se hacía una vuelta al mundo, se hacían una operación de cirugía estética, se compraban el 4x4, se iban a Cancún, ¿no? Y eso era bonito, ¿no? Y al mismo tiempo los gobiernos emitían deuda, que se suscribía, y con las emisiones de deuda, pues creaban nuevos organismos oficiales y creaban obras públicas. También financiaban guerras, ¿por qué no decirlo? Financiaban Irak y Afganistán. Y eso también creaba prosperidad en América, no en Afganistán, nos ha jodido. Entonces, eso era bonito. Y entonces llega 2007 y el sistema se empieza a reventar, ¿no? A mí me parece muy inmaduro decir que cuando nos íbamos a Cancún, cuando nos íbamos de vuelta al mundo, nos comprábamos el 4x4 o el deportivo para que los amigos vieran lo machotes que éramos con lo que nos habíamos mercado, eso es de un infantilismo extraordinario. Luego no querer pagar las deudas. Las deudas se pagan. Entonces, bueno, si queréis hacemos otro ejercicio de una cosa que es el enemigo mortal de la lógica, que es el condicional contrafáctico, que es ver, por ejemplo, en España estamos en 2010 y se ha permitido que quiebren las cajas de ahorros. Mucha gente ha perdido sus ahorros. Y los que no están intentando llevarse el dinero del banco, que el gobierno protege con decretos de retirada, porque ya no hay confianza en el sector financiero. Pero no solo. Al quebrar las cajas de ahorros, también han quebrado contrapartes en el extranjero que tenían derivados colocados en bancos y financieras americanas y japonesas y han empezado a quebrar. ¿Qué os parece el escenario, la alternativa? Bonita, ¿verdad?
En fin, bueno, pues...
Sobre todo porque muchos de esos que hubieran perdido su dinero habrían ido por los entonces dirigentes de esas cajas y los que les pusieron.
Bueno,
y no habrían ido con palmas en las manos.
Bueno, eso también. Pero a lo mejor a estas alturas, y digo a lo mejor porque es una hipótesis y que no se puede saber y nunca se sabrá, a lo mejor a estas alturas ya no existía el sistema financiero mundial.
Bueno, yo sigo creyendo que el poder de las instituciones capitalistas y una de ellas es la quiebra. O suspensión.
Claro.
El problema es que cuando no hay suspensión de pagos o hay gente que no entra en suspensión de pagos porque tiene a Dios de su parte, pues el sistema ya no es justo.
No, no, claro, claro, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo en que al eliminar la quiebra han eliminado el mecanismo interno que le daba coherencia al sistema. Estoy de acuerdo contigo.
Y
pero eso es lo que hay.
Claro, ese era, en mi opinión, ese es el mecanismo que hace funcionar en general mejor acaba siendo más efectiva la economía capitalista para la producción que la economía totalmente centralizada. Y es que se supone que hay quiebras, es decir, que se supone que hay equivocaciones y hay errores en el sistema y se paga un precio por eso. Pero desde luego, si el precio no se va a pagar y no va a haber equivocaciones y se va a tener lo peor de los dos sistemas, entonces no tiene ningún sentido. Es decir,
efectivamente, Jordi, ahora lo has dicho, es como el sistema soviético. El sistema soviético es un pseudocapitalismo. El sistema soviético subvencionaba a las empresas a través del Gosbank y el Gosplan, y estos la subvencionan con dinero barato del Banco Central. Entonces, en Rusia eran una mierda y no había productos de consumo y no quebraban, y aquí tampoco quiebran, es lo mismo.
Pero eso es lo que decía Hyman Minsky, ¿no? La estalinización de la economía, la que conduce este tipo de gestiones de las crisis financieras.
Pues te juro que no he leído jamás a Hyman Minsky.
Pues eso era una frase suya. Sí.
Pero es de sentido común, vamos.
En su hipótesis sobre la inestabilidad financiera, pues es un... A mí pues fue probablemente la
de
frase que
formas,
más me
impactó. Yo es que me troncho, porque esto de la inestabilidad, el momento Minsky... Coño, ¿no? Vamos a no ser cursis, que toda la vida se ha llamado quiebra, bancarrota y crack, ¿vale? O sea, que hay libros de hace 100 años estupendos que esto le llaman quiebra, bancarrota
no,
y
bueno,
crack.
Pero,
no hace falta ponerse modernos y ponerse estupendos y llamarles el momento Minsky, ¿vale?
No, hombre, sí, Carlos, es que Minsky sí que aportó un elemento nuevo que fue cómo esa gestión de las crisis financieras que empezó a gestarse después de la Segunda Guerra Mundial, podía conducir a una situación diferente en el que parecía...
No, vamos a ver, no,
sí,
pero no,
sí,
no,
sí,
no,
sí,
no.
Sí,
lo que pasa es que la Gran Depresión los dejó a todos con el miedo en el cuerpo. Y no quieren todavía hoy
ya,
que eso se repita jamás.
Si en eso estamos de acuerdo, pero que,
claro.
Que no se trata de ser modernos o de ser cursis, se trata de que Minsky determinó cómo, a pesar de que se producían esos rescates por parte de la banca central, de esa gestión por parte de la banca central de las crisis financieras, eso podía finalmente conducir a un problema mucho mayor, y eso fue lo que llamaron el momento Minsky, pero pues sí que era un fenómeno nuevo, puesto que la intervención de la banca central pues era algo que era muy limitado antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, se producía...
No,
pero
lo que es verdaderamente nuevo... es todo el sistema fiduciario y el sistema financiero creado en torno a él.
Bueno, pues...
No, pero al final lo que representa todo esto es que cuando no puede haber errores, es decir, cuando hay determinada gente que no puede quebrar, lo que representa es que el sistema en su conjunto tiene que mantenerlos con vida. Y claro, lo que ocurre son dos tipos de daños diferentes. Primero es que hay una transferencia de rentas desde una parte de la población a otra. Es decir, pongámonos que... Hablemos del sistema financiero. Hay parte del sistema financiero, la mayor parte, que está quebrada. No tiene modelo de negocio. No tiene modelo de negocio, está anticuada. Vemos cómo hay una transición también tecnológica. Sus problemas son de todo tipo. De todo tipo. Claro, en un sector normal... hay un daño que es el que digo, es la transferencia de renta, pero hay otro daño. Y es que como no se les permite quebrar, tampoco se les permite crear, o no se permite a la economía crear un tipo de negocio en ese sector que sea más, yo diría, que sea más adecuado a los tiempos que corremos, más moderno, que no tenga una estructura tan arcaica, tan... desapegado, porque en mi opinión sigue muy poco incardinada en las redes, a pesar de que se ha hecho una gran inversión, hay gran parte de la estructura que sigue siendo tradicional. La forma en la que invierte el dinero es totalmente, yo diría, que anticuada. Entonces,
no se permite que nazca nada nuevo. Y estamos viendo lo mismo en el sector en el sector energético. El sector energético, en estos momentos estamos pagando unas facturas por la electricidad que son altísimas, son tremendamente altas. En un sector normal, hubiera quebrado, se lo hubiera quedado el Estado, hubiera decidido lo que hacían con ello, o lo hubieran mantenido como titularidad pública, o lo hubieran revendido a un propietario privado que pujase y se lo quedara por muchísimo menos dinero de lo que en estos momentos está siendo valorado. Eso representaría la quiebra de millares de personas, de bonistas y desde luego de los accionistas mayoritarios, y deberían bajar la factura, por supuesto. Con lo cual,
vale, Jordi, ¿y entonces con qué pagamos a los ministros jubilados?
Ese es el problema. El problema es que está todo unido.
Joder, si es todo clarísimo.
Lo que no puede ser es que se le baje el sueldo o se le congele el sueldo a un ciudadano 10 años y se le aumente la factura de la luz un 50 o un 100% para mantener a ciertos accionistas mayoritarios, ciertos consejos de administración, puestos de trabajo dentro, porque esa es otra.
Renovables.
Sí, sí, renovables. Pero
renovables. Decisiones políticas. Sí, no sí, es porque sí. Han ido subiendo el precio porque les han salido las narices. No, ellos pero han también vendido a los políticos su esquema. Los políticos sí, han firmado y no sabían lo que firmaban. O sí lo sabían, mejor dicho.
Pero no solo las renovables. ¿Cuántos ciclos combinados que no hacían falta se instalaron en España? ¿El que se hayan equivocado es culpa mía o es culpa del vecino?
Pero,
¿de quién es culpa?
Pero porque hay ese sistema de que te lo vas a recuperar en precio hasta el infinito.
Es decir, claro, eso es inaceptable.
Vamos a suponer que se han equivocado los políticos de buena fe. Y que hay que pagar más por algo que ya no se usa. Pues dale un pago, emite deuda pública y saldado. Pero aquí todo se soluciona poniéndole un recarguito al recibo hasta que la gente se muere de frío porque no puede pagar la luz. Y luego dicen, ¡ay, qué malo la gente, las eléctricas! No, las eléctricas no. Lo que firma usted con las eléctricas. De subvencionar las renovables, subvencionar el cierre de una nuclear, subvencionar lo de carbón y subvencionar a su puta madre.
Y eso es gravísimo. Porque hay un libro que yo siempre repito, Es el libro de Mariano Guindal al respecto, el que se cuenta lo que se hizo cuando se pretendía cerrar ciertas nucleares y decir que había que compensar a las eléctricas. No sé si os acordáis, fue en la época de Felipe González. Lo que cuenta Mariano Guindal es espectacular. Básicamente, y habla con... Son los mismos políticos que se lo cuentan a él, y él lo cuenta como una gran gesta de inteligencia y de buena actuación política. Yo lo leía y de verdad estaba sorprendido de la capacidad de manipulación y la falta de ética de los políticos españoles. En ella se decía que se crea una campaña publicitaria para decir a los ciudadanos que la energía nuclear es muy mala y que el gobierno quiere cerrar ciertas centrales nucleares. Y que por eso, para mejorar la ecología y los riesgos en el país, los riesgos nucleares, se va a compensar a las eléctricas. Por cierto, un pago que se seguía haciendo después. En 2014 seguíamos pagando ese coste de los años 80 en la factura todos. Y lo que de verdad había ocurrido, cuenta Mariano Guindal, es que el sector eléctrico le dice al gobierno de Felipe González que ya no se necesitan esas centrales, que hay un exceso de producción y que ellos necesitan ser compensados. Y se inventan toda una maquinación en los medios de comunicación para un constructo supuestamente basado en la ecología para compensarles por esas centrales que ellos querían cerrar porque ya no eran rentables y estaban produciendo demasiado. Y lo hemos visto, cosas similares en Castor. ¿De verdad nosotros podemos creer que sí había terremotos o riesgos sísmicos en Castor o lo que ha ocurrido en Doñana, que ha ocurrido algo similar en las cercanías de Doñana?
Sí, sí, te entiendo, Jordi. Bueno, Carlos, ya llevamos un poquito más de una hora de programa. No sé si quieres añadir algo más antes de ir acabando.
No, nada más. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Carlos. Eduardo, ¿quería usted comentar algo más antes de acabar?
Nada más, muchas gracias.
Gracias, Eduardo. Y Jordi, digo lo mismo. ¿Quieres comentar algo más antes de acabar?
Sí, una cosa. Feliz Día de la Constitución a todos.
Bueno, dentro pues de la que cabe.
Muchas gracias.
Pues nada, feliz día para los que se están beneficiando de esta Constitución, desde luego. Vale.
O sea, no nosotros.
Nosotros desde luego no.
Vale.
Y gracias también, por supuesto, a toda la gente que nos escucha, también a Pablo Domínguez en la web, a Juan Martínez en postproducción, a José Manuel Corrales en producción. Y sin más, nos despedimos por hoy recordando nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.